pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Hola, esto es Lejos del Centro. Y si el programa fuera un libro, el de hoy tendría texto en las páginas pares en un idioma y en las impares en otro, porque sería un volumen bilingüe. Hay una especie de muralla, no solo la muralla china, hay una especie de muralla atlántica que atraviesa precisamente el océano de norte a sur, impidiendo el paso de ciertas voces. Llama la atención lo poco que conocemos de, por ejemplo, literatura italiana o literatura francesa o literatura portuguesa, por decir los que están más cerca, ¿no?, de Europa, y todo lo que conocemos de literatura en inglés. Pareciera que, bueno, es una cuestión de decisiones propias, y sin embargo no es así. Lo mismo pasa al revés. Tanto los italianos como los portugueses y como los franceses conocen muy poco de la literatura latinoamericana. Aún en círculos bien informados, a veces no se pasa mucho más allá de García Márquez, Borges y algún otro, como Vargas Llosa, por ejemplo, Neruda, y nada más. Ni que hablar de la literatura contemporánea. Hay un sistema que no solo trabaja en el plano de lo económico, sino fundamentalmente en el de la así llamada superestructura, que es el plano de lo ideológico o cultural. Porque quien maneja la lengua, maneja también las costumbres y hasta maneja la economía. Acá es muy fácil conseguir obras en inglés, pero como les decía, es bastante difícil conseguir textos en francés, por ejemplo, aunque sean las novedades, supongamos los libros de el famoso Houellebecq, que escribió su último libro, se llama Sumisión, y supone la es una especie de ciencia ficción moderada que supone que en los próximos años, así casi inmediatamente, en la próxima década, gobiernan los musulmanes en Francia. Y entonces está todo ese tema tan fuerte para los europeos y especialmente para los franceses. Aún en esos casos no se consiguen los libros acá en francés, ni siquiera digitalizados. O sea, cuando uno quiere bajar un libro legalmente en otro idioma que no sea el castellano, si es en inglés no hay dificultades, entra en Amazon. Yo tengo una de esas lectoras Kindle, entra en Amazon, paga e inmediatamente recibe el libro. Si quiere comprar un libro en francés, en italiano, en portugués, es imposible. No están cedidos los derechos, hay una barrera, hay una muralla. En el Atlántico hay una muralla lingüística, que es una muralla cultural y que por lo tanto es una muralla económica, etcétera, ¿no?, que modifica las costumbres. Se puede verificar en otros planos, cualquier persona sabe un montón de palabras en inglés. ¿Quién sabe pronunciar dos palabras seguidas en francés? ¿Quién conoce algo de italiano que no sea la parodia de el cocoliche que hablaban algunos de nuestros antepasados? Por eso les decía, el programa de hoy, que es siempre trata de estar lejos del centro, va a ser un programa en el que vamos a ver algo que es literatura francesa del siglo XX. Poesías del siglo XX, por supuesto las voy a leer en castellano, mi francés no da para tanto y la radio tampoco. Me van a matar. Ya bastante que toleren esta cuña metida entre Arriba Hormigas y rap, como para abusar del espacio. ¿Y por qué Lejos del Centro habla de la literatura de un país central como Francia? Porque aún en el centro, aún siendo un país central, aún estando en el centro, puede estar uno oculto. La justificación está en lo que decía al principio, ¿no? No nos llega esa información. O sea que están lejos del centro. Para nosotros están completamente lejos del centro. Ni que hablar de la literatura italiana tampoco, ¿no? O la música. Hoy vamos a escuchar, para acompañar la lectura de estas poesías y fragmentos de escritores franceses, música de una cantante francesa, parisina, llamada Camille, que nació a fines de la década del 70, así que es una chica joven. Cantó todos sus primeros discos en francés, pero por supuesto se le cayó encima la muralla y el último de los discos, adivinen en qué idioma lo canta, no es en francés. Como decíamos que este es un programa libro, tiene sus epígrafes, que hasta ahora, como de costumbre, ya voy a incorporar otros, son uno de Augusto Monterroso, La Oveja Negra, que dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Augusto Monterroso. Y dos epígrafes del libro La Anunciación, de María Negroni, a quien en unos días le haremos, según parece, un reportaje acá en el programa. Dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen. Y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Y el segundo epígrafe de María Negroni y tercero de este programa libro dice: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y ahí vamos con Nacho en la operación, contento de que hoy no haya reportaje, según dijo, porque ahí se le complican todos los botones y todo ese despelote que es la operación, que yo miro con asombro, porque me paro acá, me siento acá delante del micrófono, digo mis pavadas, pero hay que hacerlas audibles. Y Joaquín en la producción. No en la producción de mate, pero digamos en la producción general. Ahí está puteándome, Joaquín S. Pedro, siempre me manda al frente. Sí, estamos hablando exactamente de Joaquín, que está en la producción, con esa salvedad que dije antes y que no voy a repetir, que se refiere a nuestra bebida nacional. Arrancamos con un tema de Camil que se llama En el puerto, Opo.
Tu es full, ou tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Opa, opa, oh. Et puis tu folles, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps.
Vous savez faire le vent, s'il vous plaît ? Force 7,2, s'il vous plaît. Oh,
Arrancamos con unas poesías de Alain Bosquet. Ave. No eres más que la coma de una frase en el cielo. ¿No es en verdad ridículo este mundo fingido? La palmera con alas, el desierto elocuente, la cascada que bala, el tigre hecho volcán. La riqueza es penuria. Las lunas regordetas siempre están mal nutridas. Tú vuelves a mis versos donde naciste, coma hecha águila demente que da vueltas y vueltas y cae sobre mi cuello. Seguimos con Bosquet. Los personajes. Es muy de madrugada cuando los personajes abandonan sus páginas natales para andar errantes por las calles de la ciudad irónica, entre los seres hechos de carne y de sudor. Puede reconocérselos en su mirada trémula, en sus manos con tinta, en su perfil que lleva como un resto verbal. No están contentos de esa libertad imprevista. ¿Se atreven a vivir en buena inteligencia con su falso destino de héroes manuscritos? Por la noche regresan confusos, pero dignos a su hogar, esas páginas, entre el poema y la prosa, en donde su miseria se refugia. El autor, pasado ya el enojo, generoso y escéptico, los reintegra a su libro. Una más de Alain Bosquet. Forman parte de un grupo de poesías que se llaman El tormento de Dios. Dice Dios: era un asunto urgente. Me pregunté para qué servían mis criaturas más extrañas, el dragón, el ángel y el unicornio. Convoqué a aquellos en los que creía reales, poderosos, incontestables: el baobab, el caballo de trabajo, la montaña acostada contra el mar. Celebraron 10 conferencias sin ponerse de acuerdo, así que he conservado al dragón, al ángel y al unicornio, pero para evitar algunos malentendidos he creído conveniente volverlos invisibles. Y una más de Bosquet que se llama Agradecimientos. Debes dar las gracias a esta carne por haberte puesto en el mundo, un cielo infernal. Debes dar gracias a lo desconocido que por respeto o por desafío llamas Dios. Debes dar las gracias, merece tu ternura, a esta rosa que no es rosa sino para hacerte daño. Debes dar las gracias a este viejo río, ya que lo veneras, queriéndote comparar con él. Debes dar las gracias a esta ave, ruiseñor o buitre, por no ser parecida a ti. Debes dar las gracias, 40 veces gracias, frente a este océano, por el placer de la palabra y por la voluptuosidad del verbo. Debes dar las gracias a la duda, a la maravilla, a la metamorfosis, porque te obligan a reinventarte. Debes dar las gracias a esta muerte que te devuelve a la llama, a la nieve, a la arena de la que estás hecho, pero que consideran un honor el deshacerte. Bueno, estas poesías que leí son de Alain Bosquet, francés, por adopción. Y vamos a escuchar otro tema de Camille que precisamente se llama París.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses. On n'est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques. stations de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau, c'est fini, Paris. Je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit, on dit que ces vies s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la nuit s'éveille.
Seguimos con la poesía y algunos fragmentos de escritores franceses del siglo XX. En este caso voy a leer algunos poemas de René Guy Cadou, que nació y vivió en esa zona gris y neblinosa del norte de Francia llamada Bretaña, ¿no? Como si eso fuera poco, además de poeta, trabajó como maestro el tipo. Bueno, una de las poesías se llama Calle de la Sangre. Je pense à toi, rue de Provence, où j'ai passé. Pienso en ti, calle de provincia, por la cual pasaba con mi novia al son del aguacero. Fue una tarde de lámparas oscuras en noviembre. Niños locos gritaban al fondo de los cuartos. Perros flacos rondaban el cielo y los pasillos, y encontrábamos hombres difuntos, hombres negros. Solamente salías en la tercera página del diario. Ni un crimen, nada más que alborotos nocturnos, violaciones, poca cosa en verdad. Solo por tus paredes sollozaba un caballo. Hoy eres la más bella debajo de las ramas y te lavan a chorros como un vestido blanco. Te marcan para siempre con el sello del sol, te recorren ahora abejas y gramófonos. Un dulce vagabundo toma un ave en sus manos, se santigua a las 12 borracho en el arroyo, con sus pupilas hace bajar todos los ojos. Cuando quiere partir es Cristo que vacila. Otra de Cadú. Estoy pasando las páginas. A la izquierda en el libro están en francés, a la derecha en castellano. Esta se llama Viaje de ida. Será como una frenada brutal del tren en medio del campo. Un día de verano, unas muchachas gritarán en el vagón. El naipe jugado quedará boca arriba sobre el periódico, y luego el tren volverá a ponerse en marcha y el recuerdo de esa frenada se borrará de la memoria de cada cual. Pero esa noche será como una frenada brutal del tren en la pequeña alcoba que todavía no está situada tras la lámpara, que es una columna de humo, y quizá también en el paraje de esas manos que no están desacostumbradas a mi presencia. Nada subsistirá del viajero en la red agujereada de los últimos viajes, ni la menor alusión, ni el menor equipaje. El viento de la derrota se lo habrá llevado todo. Sigo con Cadú. La nuit surtout, sobre todo por la noche. La noche. Sobre todo por la noche no sueño, veo, oigo, camino por el borde del agujero, oigo rugir, son las piedras que se desprenden de los años. Por la noche nadie se preocupa, se está resquebrajando toda una pared del porvenir y ya nada vivirá en mí. Como un molino que gira en el vacío la eternidad, hermosas muchachas que todavía no han nacido, se entregarán por nada en los bosques. Hombres que no conoceré nunca barajarán las cartas bajo la lámpara una noche de hielo. ¿Qué es lo que habré ganado con ser eterno? Un millón de años no es nada, pero no tener nunca más este temblor de la mano que se dispone a tomar huevos en el seto, nunca más deseo, nunca más orgullo, todo el ser satisfecho, y siempre la misma hora imbécil en el reloj, nunca más partir en ayunas hacia oscuros encuentros, me pongo de pie en la cama como un resorte nuevo, estoy erguido en medio de la noche negra y me agarro a lamparillas a fantasmas poco sólidos. ¿Dónde está el tragaluz? Quiero escaparme. ¿Dónde está la escotilla? Y me pego a esa estrella que chispea como un pedernal puntiagudo en el costado, borracho de la vida que conjuga en presente la campanita del día y el hierro de la reja. Una más. Quien entra por azar. Celui qui entre par hasard. Quien entra por azar en la morada de un poeta no sabe que los muebles tienen poder sobre él y que todos los nudos de la madera encierran más gorjeos de pájaros que el corazón del bosque, que basta que una lámpara dirija en el crepúsculo su cuello de mujer contra un rincón lustroso para soltar de golpe mil enjambres de abejas y el olor a pan tierno, cerezos florecidos, porque tal es la aventura de esta soledad que una leve caricia de la mano presta a estos grandes muebles negros y taciturnos la ligereza de un árbol en la mañana. Cadú, acabo de leer, y nos vamos en marcha escuchando otro tema de Camille que se llama Cuando yo ando, Quand je marche. Je ne me moquerai plus.
plus de tout. Entends-tu ma, tu dis le chant du monde? Alors depuis quand l'aube se lève, je la suis, et quand la nuit tombe, je tombe aussi. Je suis ici, je suis dedans, je suis debout. Je ne me moquerai plus de tout.
Bueno, Camille, déjame seguir hablando a mí. Después de un mate que la producción me ha acercado y no era de utilería. Bien. Me parece que le puso algo, Joaquín, porque me dio tos. No, es increíble la mala onda de esta gente. Bien. Bueno, seguimos con literatura francesa del siglo XX. Perdón. Esta vez voy a leer tres poesías de Jean-Claude Renard. La primera se llama Ejercitación de la soledad. Je suis comme l'amant de moi. Soy como mi propio amante. Soy como alguien que está muerto, que va a través de sí mismo, que camina por su cuerpo. Soy como alguien del pasado. Soy antiguo y subterráneo, como quien duerme en sí mismo, no tiene ya amor ni mano, solo algo que le da frío. Soy como alguien que asesina. Soy la oreja suprimida, soy la boca sepultada, carne cerrada otra carne, carne abrazada que grita. Separado estoy del mar, separado de las aves, de mi propio corazón. Estoy sin cuerpo interior, sin árboles en mis huesos. Soy como un hombre sin hombres. Yo ya no soy el que nombra. Yo ya no soy el que ve. Alguien me ha quitado a Cristo, lo ha retirado de mí. Ausente estoy del espíritu. Ausente del alto amor y de las regiones altas. Como el que está en una torre. Pero, ¿dónde está el alto amor? ¿Dónde están los que yo soy? Exorcismo de las plantas. Le malheur de la terre. La aflicción de la tierra se ha metido en mi cuerpo, y yo llevo mi cuerpo como un árbol quemado, y está muerta la tierra donde estoy en la muerte. Y es triste toda tierra donde los malqueridos ya no conocen nada de las lunas del mar. Y mi cuerpo está en tierra y la tierra es mi daño, y siento que desvela las cifras de mi carne, y que de mi misterio antiguo y vegetal se expande bajo tierra, un país de resinas cuyo perfume oscuro circunda mi memoria. Mas mi cuerpo amoroso se cubre de raíces y se ahonda en la tierra y pasa a ser su historia. Y la tierra se embruja en medio de mis huesos y mi pelo cargado del vigor de las plantas nutre sus rocas frescas y erizadas de pájaros, y el césped de mi cuerpo le da vida a la tierra, y mis pies musicales dan sazón a los bosques, y la tierra me habita, y en la tierra acendrada toco niños profundos como prados en donde mis manos transmutadas derraman su verdor. Esta poesía se llama Exorcismo de las plantas. Y leo la última poesía de este ciclo de Renard y se llama Del pueblo interior. Del pueblo interior dichoso en el conocimiento de los números se exprime el aceite sobre mis huesos, toda una roca en medio del relámpago y el inteligible vellocino del gran carnero blanco del verano, como de África a Asia, un solo arco de hierba pura, estable y humeante bajo la sangre hasta las mutaciones del mundo. Empapada con la lana está ahora la tierra solemne en la saliva y el yodo y la sal roja de la luna nueva, para que el pan madure en Egipto antes de las nieves muertas y que con el nombre de la piedra sagrada sea en el Dios nombrado el hombre con el hombre. Oh escudo de pájaros, de soles y de ríos. El mar entra por el árbol y abriendo en el oído la alta viña la profetiza fuerte y pronta y fabulosa sobre las aguas. Salubre es para la lengua la resina viva de junio, y de súbito la alegría como un gallo sobre la mesa del sacrificio. Oh, que lleve ahora mi cuerpo esta mujer con la cabeza pintada de toros negros y ungida con la leche ácida del espíritu, como a su alrededor la rosa en las plantaciones del cielo, para que mi cuerpo, vuelto hacia Canaán, lleve a Dios en el suyo. Es fuente en el desierto y ante mí el fuego como un león, en el oro exacto en marcha hacia los prados de carnes y de vinos y la profunda ciudad. Ah, que en este lecho de leyes misteriosas, sedimentado de frutos y de trigo, se consumen las bodas y la filiación. Oh regiones verdes, oh fiestas sobre el mar donde crece toda la arquitectura santa y cerca de los dólmenes blancos sellados para la próxima noche de la gloria, la resurrección de los cuerpos golpeados por el agua y la palabra. Bien, estamos aquí tratando de romper ese muro del Atlántico que impide el paso de otras lenguas que no sean el inglés, que impide el paso de otros autores que no sean los que nos marca el sistema. Por eso andamos dando vueltas por aquí, por hoy, por estos rincones de algo que parece estar en el centro, pero para nosotros no lo es, y es un poco de literatura francesa del siglo XX. Leo una más de Renard y después escuchamos otro tema de Camille. Se llama Sentencias de un libro de las islas. Sobre la corriente que varía según las estaciones y los vientos, como una máscara, como un espejo, como un eco de lluvias y de árboles, ni siquiera las fábulas de la infancia acceden sino a los reflejos de las islas. Ningún elogio, ninguna alquimia, ningún artificio del lenguaje son capaces de encarnar el vuelo azul de los Martín pescadores. Hablar aproxima y luego aleja las cosas que se intentaba captar. Hace falta la ofrenda de la sangre, que es la única que imanta, impregna, suelda las raíces originales. Y por la virtud de sus bálsamos, de sus haces, de sus aliados, la salva del aislamiento en que las aprisionan las piedras. Pero yo debo escuchar su grito hasta en su más profunda ausencia, esta llaga curativa. ¿Qué otro milagro podría despegar la lápida de plomo bajo la cual el espíritu se sepulta antes de haber aprendido del vacío que el ángel es el coraje de existir? El aislamiento no proporciona armas. Ni memoria ni predicciones prometen certidumbre, aunque aporten a veces más de lo que proponen sus símbolos. Cuando desemparedan a las palabras del espesor de sus cavernas, mis huesos saben dónde habita el alma y me esperan en medio de la noche las semillas de la sabiduría. No existe coartada. Rechazar la esperanza mata a los dioses cuya música conmueve el mar que asocia nuestros archipiélagos. A pesar de la imagen desaparecida de las algas dulces para las anguilas, ¿conservaré su inocencia? ¿Iré una vez más hacia el sur? ¿Danzaré ante la viña entre el sol y la muerte? El templo resplandece siempre en otro lugar, aunque permanezcamos en su interior o aunque sus fiestas nos habiten. Escuchamos a Camil. Bien, seguimos ahora con el poeta Yves Bonnefoy, también francés, nació en Tours en las primeras décadas del siglo XX. Franceses del siglo XX es lo que estoy leyendo hoy. Leo tres poesías. El rumor de las voces, Le bruit des voix. Ha callado el sonido de la voz que te nombra. Estás solo en el cerco de las aguas oscuras. Bajo tus pies el suelo vacila, pero tienes en tu interior un canto distinto de esas aguas. Una esperanza ajena a esta marcha sin riesgo, a estos pasos amargos, a esta luz temblorosa. Tú no buscas las aguas materiales del río. Su camino de luna donde el viento se calma. Y dices, mi deseo, sobre orillas más muertas, son los altos palacios que hundí en la destrucción. Amas solo la noche porque es noche y sostiene la antorcha de la plena renuncia, tu destino. Otra, sin título, del libro Desierto ayer reinante. Escucharás al fin el grito abrasador, como una espada en la pared de roca. Sabrás que una señal fue grabada en el puño, en el lugar de esperanza y de luz. Te hallarás en el atrio del grito del ave vacilante. ¿Comprendes? Termina aquí la espera. Aquí en la hierba antigua verás, resplandeciente, el acero desnudo que tienes que empuñar. Y la última de este poeta, una voz. Une voix. Óyeme revivir en estos bosques, bajo las frondas de la memoria, por donde paso, verde, sonrisa calcinada de remotas plantas sobre la tierra, raza diurna de carbón. Óyeme revivir, yo te conduzco al jardín de presencia, desierto en el crepúsculo y que unas sombras cubren, morada que en el seno del nuevo amor te acoge. Desierto ayer reinante, era yo hoja silvestre, libre para morir. Mas maduraba el tiempo, negro clamor de cauces, la herida de las aguas en las piedras del día. También pertenece al libro Desierto ayer reinante. Estamos leyendo, para los que ponen la radio recién ahora, estamos leyendo poesía francesa del siglo XX. La idea es que hay una muralla en el Atlántico que impide que nos comuniquemos con otras lenguas que no sean las anglosajonas o el inglés, que es la lengua del imperio. El imperio se impone por su lengua. Ya en la época de los romanos, lo que hacían los romanos cuando extendían sus dominios era obligar a hablar el latín, imponían la lengua, imponían su cultura. Es la mejor forma de dominio. No por nada nosotros sabemos tantas palabras en inglés. Escuchamos otro tema de Camille.
Voilà l'amour qui passe, les magnifiques chevaux. Non, c'est l'amour qui passe au galop. Oh, voilà la nuit qui passe dessous son grand manteau. Non, c'est l'amour qui passe convoqué au château. Oh, aime-moi, mais mon souffle court ne vient pas te dérober. Oh, aime-moi, si l'amour ne dure, moi je voudrais. Oh, oh, oh. Et les garçons ?
C'est après.
Oh, oh, v'là le désir qui passe, quel énigmatique, oh. Non, c'est l'amour qui passe, qui vient nous prendre au mot. Oh, 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 des rivières de glace, on the rocks, mon aimé. Non, c'est l'amour qui passe, qui vient nous désaltérer. Oh, aime-moi, mais mon souffle court ne vient pas te dérober. Oh, aime-moi, si l'amour ne dure, moi je voudrais. Oh, oh, oh. L'amour qui passe, qui vient vous décoiffer. Oh, 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 les lions
y jeter. Non, c'est l'amour qui passe, qui vient nous dévorer. Oh, aime-moi, mais mon souffle court ne vient pas te dévorer. Oh, aime-moi, si l'amour me tue, moi je voudrais. Oh, 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 oh.
Leemos ahora dos poesías, una de cada uno de estos poetas, de Jacques Reda, que también es francés y nació allá por 1930, y se llama El carpintero, el obrero que arregla el tejado. Este poema se escribe delante de un obrero que se afana en lo alto de la casa vecina entre ruido de clavos, cepillos y argamasa. ¿Acaso me está viendo? Y el pequeño taller que componen un lápiz, mi cigarrillo, media hoja donde mi mano vacilante dibuja, como muestra de un raro menester que se ejerce, sin moverse, en el fondo de la propia cocina. A cada cual su oficio, pero debemos decir que mi trabajo no es tan distinto del suyo, como él quizás se cree. Él repara un tejado, teja tras teja, y yo, palabra tras palabra, me alzo una de esas casas ligeras de escritura de la que salgo a gusto, dejando allí mis trastos para ir a respirar un poco de aire puro. Y de Michel de Guy, otro francés, nacido ahí en los alrededores de París, leemos un fragmento de su libro Yacentes, que dice: esta habitación se parece al inicio de una carrera de 100 metros antes del disparo de salida. Todo el aire está en tensión. Los tendones de las sillas, los antebrazos de las butacas, los talones de la mesa, las cortinas de aire, todo está en tensión. A la espera de que suene el timbre, tu vibración, pegaré un salto si te oigo. Te espero. Volviendo del revés, el derecho y el revés, poniendo al derecho el revés, lo que él espera no está ahí, visiblemente, lo que no existe, ni el derecho ni el revés. Bien, estamos llegando ya hacia el borde del programa. Y hemos paseado un poco por la literatura francesa del siglo XX, tan poco conocida por nosotros. Podríamos seguramente enumerar escritores de lengua inglesa, están en todos los escaparates de las librerías, están en las bibliotecas, están en las publicidades de los diarios. No pasa lo mismo con, como vine diciendo, con los escritores en otras lenguas europeas. Leo una más de Claude Esteban, una poesía más, no leí ninguna todavía de Claude Esteban, que también nació en París, y esta poesía pertenece al libro Alguien empieza a hablar en una alcoba, y dice: cuando llega el atardecer, nos preparamos para un viaje que no se realizará nunca, porque está claro que no nos vamos. Pero de todas maneras, cada tarde hay un momento muy especial, pues antes de abandonarlo todo es necesario poner en orden la casa y cada uno de nuestros pensamientos, que ocupaban tanto sitio, y no quedarnos más que con uno o dos, los más ligeros, como equipaje. Cuando llega el atardecer, es como si alguien, que no eres tú, dispusiera de cada cosa en tu lugar, pero sin hacerte sufrir, solo para ayudarte, y uno empieza, Dios sabe por qué, a amar a este compañero sin rostro, y cuando hay que partir, casi querría uno abrazarlo a él, que no se va y se queda uno con él, hasta muy tarde, bajo las sombras de las ramas. Bien, hemos paseado un poco por la literatura francesa. Si el programa Lejos del Centro fuera un libro, este libro tendría seguramente en las últimas páginas un catálogo, como tienen la mayoría de los libros, un catálogo que indica la contigüidad, es decir, quiénes son los vecinos de este programa de hoy. Otros programas por el estilo, en los que veo que hemos leído obras de Marielena Walsh, con música de Supay, Los Pericos, Mercedes Sosa, Susana Rinaldi. Leímos también bastante de Para bajar un pozo de estrellas, de Marcial Souto, los primeros capítulos de cada una de las tres novelas de la trilogía involuntaria de Mario Lebrero, cuentos de Wimpy, breves cuentos fantásticos en la antología que hicieron Borges, Bioy Casares. Leímos también el cuento Conejo de Castillo, el cuento La espina de junco de Benito Lynch, el cuento Tan duro de Pairó, Poncho de verano, una poesía de Góngora, de Blaisten, de Quevedo, fragmentos de Maslía, fragmentos de Quién yo de Dalmiro Sáenz, bueno, un cuento breve de Roberto Arlt, de Anderson Imbert, siempre está Augusto Monterroso, cuentos de fútbol de Fontana Rosa, algunos cuentos anónimos árabes, el cuento Diablo, el del perro, de Jack London, algo de Galeano. Dedicamos un programa entero a García Lorca y sus poesías, con música de Tomatito y de Paco de Lucía. Leímos algo de Lamborghini, de Alberto Banasco, de Oesterheld, de Dish. Y sigue la lista, el catálogo, pero estamos llegando al final del programa. Si quieren ver la lista completa, pueden entrar en la nueva página de la radio, www.fmfuturacomar o Radio Futura Comar, por cualquiera de las dos formas ingresan a la página, y si no, en mi blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com, y ahí están todos los programas hasta el último, desde el 25 de mayo en que arrancamos. Se pueden bajar, escuchar o ver la lista. Nosotros nos vamos agradeciéndole a Nacho por la operación y a Joaquín por el mate. El mate, reitero, el breve mate, diría Borges casi, ¿no? Es el único mate, como en la unánime noche del cuento Las ruinas circulares. Mi nombre es Jorge Goyeneche, nos juntaremos de nuevo mañana. Esta noche creo que se repite el programa a las 24 horas. Chao.
Sal, l'oiseau se cogne de si de la colonie de cigogne partait sans lui. Yeah. Ah.